En directo con Ana Francisca Vega.
La frontera será cerrada al 100%. Y eso debería haber sido hecho por otros presidentes.
Creo que esto podría ser muy temporal y en todo caso se buscarán alternativas marítimas o aéreas para hacer llegar y cubrir los compromisos con los clientes de los Estados Unidos.
Si no hay fruta suficiente, el precio va a subir. Maybe $2, $3 por fruta en el market.
No, pues lo que se hace es mejor ya no comprar el aguacate.
Vamos a procurar distender este ambiente. Vamos muy bien, estamos ayudando nosotros. Es un fenómeno, yo espero que sea temporal, transitorio, tiene varias aristas y lo más importante es manejarlo con responsabilidad y que haya cooperación. No nos conviene a nadie el cierre de fronteras.
El cierre de fronteras que ha estado en la mesa en días pasados desde que el presidente Trump decidió que había una emergencia nacional en la frontera sur de Estados Unidos y que la única forma o una de las formas de presionar a el gobierno de México para que tome acción y detenga a los migrantes en su cruce hacia Estados Unidos es cerrar fronteras. Así lo dijo. Lo dice en la mañana, se desdice a mediodía, lo vuelve a decir en la tarde, pues ya saben cómo es el presidente Trump. Así consistente que digamos, no es. Bueno, más allá de la consistencia del presidente Trump, de lo que le ha asegurado el secretario de Estado de Estados Unidos a Marcelo Ebrard, que le dijo no va a haber cierre de fronteras, lo que sí ha habido es una redistribución de los agentes aduanales de las garitas hacia otros puntos para, pues, básicamente bloquear, pero en términos formales, para acciones de detención de migrantes o de distensión de problemas en otros lugares de la frontera. Básicamente están creando cuellos de botella y le están mostrando, eso sí, también cierto músculo al gobierno mexicano para decir, si yo quiero, puedo hacérselas muy cansadas. Y eso, por supuesto, tiene un costo para la industria, un costo para el comercio, un costo para el turismo, un costo para la vida fronteriza, que sabemos es una vida muy rica, con muchísimos intercambios, la frontera más transitada del planeta, la que tenemos con Estados Unidos. Y bueno, pues los transportistas mexicanos han reconocido, por supuesto, que ya hay retrasos y anuncian un plan B. Citlali Sáenz, platícanos ese plan B.
Hola, Ana Francisca. Buenas tardes a ti también, a nuestros amigos del auditorio. Pues sí, la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana afirmó que si bien existen retrasos en la frontera, aún no se pueden cuantificar, pero este sector ya se prepara con un plan B que consiste en transportar las mercancías vía marítima. Y es que Gerardo Tajonar Castro, él es el nuevo presidente de la Asociación de la NIERM, reconoció que hay preocupación por el retraso de productos perecederos, por lo que indicó que ellos tienen pláticas continuas con los socios estadounidenses para que presionen a sus autoridades y se evite el cierre de la frontera con las consecuencias económicas que esto conllevaría. Sí. Pero vamos a escuchar lo que comentó.
Adelante. Es que hay un plan B siempre para todos los que nos dedicamos al comercio internacional. Acuérdense que no todo es vía terrestre, también tenemos muy buenos puertos. Por cierto, últimamente hemos estado trabajando mucho con puertos del sureste hacia Florida y bueno, tenemos muy buenos puertos marítimos para el trasiego de mercancías.
En la entrevista, luego de tomar protesta como presidente de la NIER, me explicó que si bien el 70% de la mercancía se mueve vía terrestre, los importadores y exportadores están planeando esta nueva estrategia marítima y terrestre, aunque dicen algunas zonas por inseguridad no las van a abordar, como el caso de Ciudad Juárez. Y bueno, también otra preocupación fue la advertencia de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi, de que pues el Congreso de Estados Unidos no ratificaría el llamado T-MEC, que es el nuevo Telecán, pues hasta que México apruebe una reforma laboral. El sector exportador alertó que de no concretarse este acuerdo trilateral, pues sí también va a representar un riesgo para México y para su economía. Ana Francisca, es mi reporte al auditorio.
Muchísimas gracias, Citlali.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
MBS Noticias.
En la línea de En Directo está Manuel Sotelo Suárez, él es vicepresidente de la zona norte de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, la Canacar, que pues por supuesto una de las industrias, una de las cámaras más golpeadas por este tipo de decisiones. Manuel, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, licenciada Vega, buenas tardes a todo su auditorio. Efectivamente, yo creo que ahorita la frontera más golpeada por este pleito político que tiene Washington con la Ciudad de México, presidente de Estados Unidos, contra el presidente de México, pues lo estamos viviendo ahorita los juarenses, y yo quisiera darles unos datos así.
A ver, platíquenos cómo está la
situación.
Sí, platíquenos.
Chihuahua, el estado de Chihuahua, el 2018, según reporte INEGI, fue el estado número uno en exportaciones entre México y Estados Unidos. Ciudad Juárez le ayuda al estado con el 73% de las exportaciones. En el 2018 se exportaron por Ciudad Juárez más de 56 mil millones de dólares. Uh-huh. Eso nos lleva a tener un promedio de 12 millones de dólares por cada hora en los tiempos de aduanas que tenemos en Ciudad Juárez. Uh-huh. Efectivamente, a partir de la semana pasada empieza la aduana de El Paso, Texas, que es la frontera con Ciudad Juárez, a retirar personal que tienen para atender a tanto a carga como a pasajeros, y empiezan las líneas a afectarnos las horas de espera. La semana pasada estábamos en 4 o 5 horas. Darle rápidamente un antecedente. Cuando el 9-11, cuando el ataque de las Torres Gemelas...
Que también Estados, hubo retrasos importantísimos,
sí,
¿no?
Y eran 5 o 6 horas. Uh-huh. Los días después de este suceso estábamos asustados porque teníamos que hacer 6 horas para cruzar. El día de ayer estuvimos haciendo más de 10 horas y muchos de los transportistas que estuvieron 10 horas no pudieron cruzar. Uh-huh. Hoy se incrementa el número de horas de espera. Le voy a platicar, yo soy transportista, lógicamente. Uh-huh. A las 3:30 a.m. ubicamos unos vehículos para cruzar en la línea hacia El Paso, Texas, por la aduana de Zaragoza. Hoy, en este momento, todavía no podemos entrar a la aduana mexicana.
Desde las 3:00 a.m.
De las 3:30 a.m. a este momento, estamos como a 600 metros de entrar a la aduana mexicana para desaduanizar ahí y luego cruzar a la aduana americana. Estamos pensando que posiblemente de aquí a las 11 de la noche podamos hacer el cruce de estas mercancías que formamos a las 3:30 a.m. Ciertamente la aduana abre a las 6:00 a.m. Uh-huh. Pero ya para las 4:00 a.m.
ya
había una línea,
¿sí?,
de 5 kilómetros, aproximadamente unos 200 trailers que estaban ya formados, porque traemos retraso con las mercancías que nosotros hubiéramos pedido cruzar el viernes, el sábado de la semana pasada, todavía están ahorita formadas. Estamos afectando.
Y mucho producto perecedero, ¿no?
No, nosotros no manejamos,
¿no?,
productos perecederos. Tampoco podemos tener un plan B como la cuestión de marítima. Porque estamos muy lejos de eso. Estamos lejos de cualquier otra frontera.
¿Qué productos llevan?
Nosotros fabricamos o se fabrica o cruza por Ciudad Juárez casi el 70% de los componentes de un automóvil.
Ya, sí.
Desde vestiduras, arneses, radiadores, pues electrodomésticos. Se exporta por Ciudad Juárez 52 millones diariamente de electrodomésticos, 2 millones de dólares de celulares, 9 millones de dólares de arneses automotrices.
Oiga, Manuel, así es que por lo que nos está diciendo, incluso esta decisión del propio presidente Trump le pegaría duro a una de las industrias más importantes para el propio presidente Trump, que es la industria automotriz, ¿no?
El 70% de la inversión extranjera que hay en la región es de empresas americanas. Uh-huh. Definitivamente que yo creo que Trump aquí está buscando dos cosas. Por un lado, presionar al gobierno mexicano para la cuestión de la migración, y por otro lado, presionar a su propia industria, a su propio país, para que le autoricen el dinero para el muro.
Oiga,
yo creo que es lo que él está buscando.
Oiga, ¿y qué le dicen las autoridades mexicanas?
¿Qué le dicen las autoridades mexicanas?
A ustedes.
No es una situación municipal, no es una situación estatal, es una situación federal. Y desgraciadamente creo que apenas ahorita está reconociendo nuestro presidente que efectivamente hay un problema en la frontera, porque todavía hasta hoy en la mañana tanto él como el secretario de Relaciones Exteriores manifestaban que no había retrasos. Uh-huh. Claro que hay retrasos. Los vehículos que van hacia El Paso están tardando más de 6 horas en cruzar, la gente que pasa a pie de 2 a 3 horas para cruzar, quitaron a los elementos de la aduana para llevarlos a hacer cuestiones migratorias, y bueno, nos estamos enfrentando con una guerra política en nuestro territorio.
¿Y no se sienten ustedes abandonados por el gobierno federal? Es decir, que el gobierno federal no se presente ahí a platicar con ustedes o a tratar de ver cómo se puede resolver esta situación. Es decir, por como yo lo veo, que usted me lo está contando, esto para ustedes es un pleito de presidente contra presidente, es decir, de gobierno federal contra gobierno federal, y del lado mexicano, ¿dónde están? ¿Quién le está respondiendo a ustedes?
Nadie, desgraciadamente, digo, está ya está en tratando de resolver el problema el presidente municipal de Ciudad Juárez, el gobernador del estado, pero no está en su cancha la solución de esto. ¿No? La solución de esto está en la cancha de nuestro querido presidente de la República, que ni siquiera ha aceptado que efectivamente se está viviendo una situación tremenda.
¿Qué llamado le hace usted al presidente López Obrador?
Que resuelva esta situación. Yo no sé cuál sea la solución. Quiero decirle que en Ciudad Juárez se está sufriendo, está trabajando la aduana americana ni siquiera el 40% de su capacidad. Es una región donde se exportan 3,000 trailers diarios. Ahorita están pasando alrededor de 1,000 trailers diarios. Es una afectación tremenda. Somos la ciudad con más inversión extranjera en cualquier parte de la República. Tenemos más inversión extranjera que algunos estados de la República, que algunos países de Centroamérica, y que si no se hace algo y se hace a tiempo, vamos a perder algo que por muchos años hemos conseguido y estamos luchando todos los días por sostener todas esas fuentes de trabajo y de riqueza para los juarenses, para los chihuahuenses, para los mexicanos.
¿Cuántos días llevan en esto, don Manuel?
Desde la semana pasada, el miércoles empezó, pero ya realmente mal es a partir de esta semana. El viernes de la semana pasada se quedaron sin cruzar 250 trailers.
No podemos todavía decir a cuánto equivale eso de dinero, ¿verdad? O sea, no, hay
es,
forma
es
de hacer.
Es muy difícil. Yo sí entiendo que son sumas millonarias para la industria. Yo creo que ni ellos mismos saben cuánto han perdido, están perdiendo y van a perder en esta situación. Nos preocupa mucho que por un lado el presidente de Estados Unidos haya declarado haya puesto al gobierno a los funcionarios federales sin sueldo por 90 días. Uh-huh. Que lo acaba de hacer hace poco, y por otro lado tenemos que el lado mexicano permitimos que el ferrocarril que une al mundo con México por Manzanillo haya estado bloqueado por 30 días y que no haya intervenido
el
gobierno,
¿no?,
federal. Uh-huh. Sí, yo creo que podemos esperar cualquier cosa en contra por parte tanto del presidente de Estados Unidos como de México. Y eso crea mucha preocupación. Muchas empresas ya de estar buscando en qué otra parte del mundo mover sus inversiones porque hay mucha afectación en esos tiempos.
Pues, don Manuel, si nos permite, podemos hacer contacto con usted pues más adelantito en la semana para ver cómo van. Por lo pronto, yo le agradezco mucho. Está ahí hecho el llamado y este espacio, como siempre, pues abierto para la información. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.
Licenciada, muchas gracias. Buenas tardes.
Muchas gracias, Manuel Sotero Suárez, vicepresidente de la Zona Norte de la Canacar, México.
En directo con Ana Francisca Vega.